camino y vamos errantes como ovejas perdidas. Pero Dios mismo, nuestro pastor, ha venido a buscarnos y para salvarnos se ha bajado hasta la humillación de la cruz. Y hoy podemos proclamar: ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya.
En
toda época de la historia, el pastor resucitado no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos en los desiertos del mundo, y con los signos de la pasión, las heridas de su amor misericordioso, nos atrae hacia su camino, el camino de la vida.
También hoy Él
toma sobre sus hombros, a sus hombros a tantos hermanos nuestros, oprimidos por tantas clases de mal.
Va a cercare chi è smarrito nei labirinti della solitudine.
El pastor resucitado va a buscar a quien está perdido en los laberintos de la soledad y de la marginación. Va a su encuentro mediante hermanos y hermanas que saben acercarse a esas personas con respeto y ternura y les hace sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de nuevo a la amistad con Dios. Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes, tráfico, trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación, graves dependencias. Se hace cargo de los niños y de los adolescentes que son privados de su seriedad para ser explotados,
y de quien
tiene el corazón herido por las violencias que padece dentro de los muros de su propia casa.
Si fa compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la propria terra
a causa di conflitti armati, a causa de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de las carestías, de los regímenes opresivos.
A estos inmigrantes forzosos dei fratelli sotto ogni cielo, per condividere il pane e la speranza del comune cammino.
Nelle
complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli,
il Signore risorto guidi
i passi di chi cerca la giustizia e la pace,
e doni
ai responsabili delle nazioni
il coraggio
di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi.
Y de acabar con el tráfico de las armas.
In modo particolare,
que en estos tiempos
sostenga gli sforzi di quanti si adoperano
attivamente
per portare sollievo e conforto
alla
popolazione civile in
Siria, la amata e martoriata Siria. La amada y martirizada Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte. Ayer ha tenido lugar el último ataque a unos refugiados mientras eran evacuados y que ha provocado numerosos muertos y heridos.
Que
conceda paz a partir de la Tierra
Santa,
especialmente a la Tierra Santa, y también
en el Yemen
y a Yemen.
Non manchi la vicinanza del buon pastore alle popolazioni del Sud Sudan,
che non falte la cercanía del buon pastor,
della Somalia e della Repubblica Democratica del Congo,
Somalia,
che patiscono il perpetuarsi dei conflitti aggravati dalla gravissima carestia che sta colpendo alcune regioni dell'Africa,
aggravados por la terrible carestía que está castigando algunas regiones de África.
Sostenga gli sforzi di quanti especialmente en América Latina, se empeñan
a garantir
el bien común de la sociedad.
Se comprometen en favor del bien común de las sociedades.
De atención y política y social,
que en algunos casos son sofocadas en violencia, que en algunos casos son sofocadas por la violencia.
Ponti di dialogo,
que se construyan
perseverando en la lucha contra la piaga de la corrupción,
contra la plaga de la corrupción,
y válidas soluciones pacíficas a las controversias,
y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas
progreso,
ante las controversias,
para el consolidamiento de las instituciones democráticas. En el pleno respeto del Estado de Derecho.
En el pleno respeto del Estado de Derecho.
El buen pastor ayuda a Ucrania, ancora afligida da un sanguinoso
conflicto, todavía afligida por un sangriento conflicto,
y acompaña las iniciativas volte ad alleviare i drammi di quanti ne soffrono le conseguenze.
Las iniciativas promovidas para aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias.
Que no cesa di colmare il continente europeo della sua benedizione, doni speranza a quanti attraversano momenti di crisi e difficoltà, specialmente a causa della grande mancanza di lavoro,
specialmente a causa della gran falta di lavoro, soprattutto per i giovani.
Cari fratelli e sorelle,
queridos
quest'anno, come cristiani di ogni confessione, celebramo insieme la Pasqua.
Este año los cristianos de todas las confesiones celebramos juntos la Pasqua.
Ad una sola voce in ogni parte della terra
resuena así,
l'annuncio più
voz,
bello.
Toda la parte de la
il
tierra,
Signore
l'annuncio más hermoso.
È veramente risorto,
es verdad,
come aveva predetto.
Ha resucitado el Señor.
Egli que ha vinto le tenebre del pecado y de la muerte,
el que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte,
ai nostri giorni,
de la paz a nuestros
buona
días.
Buena Pascua.
Feliz Pascua.
Acabamos de escuchar el quinto mensaje de Pascua del Papa Francisco. Como era de esperar, el Papa ha repasado algunos de los conflictos que vivimos en la actualidad. Muchos son los países que ha nombrado. Se ha acordado de Siria, se ha acordado de Oriente Medio, Tierra Santa, Irak, Yemen, los pueblos de Sudán del Sur, Somalia, la República Democrática del Congo, América Latina, las tensiones políticas y sociales que está viviendo. Ha hablado de Ucrania.
El Santo Padre Francisco.
Ahora vamos
a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione,
concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita, les concede la indulgencia plenaria en la manera establecida por la Iglesia.
Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
La paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo.
Y ahora comienza propiamente la bendición, la fórmula más solemne de todas las bendiciones papales.
Santi apóstoli Petrus et Paulus, de quorum potestatis autoritate confidimus,
ipsi intercedam
pro nobis ad Domini. Precibus et meritis Beati Maria semper Virginis, Beati Micaeli, Arcangeli, Beati Giovanni Baptiste,
e Santorum
Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum,
Miseriatur
Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis omnius peccatis Jesus,
perdonat
vos, Iesus Christus, ad vitam
aeternam. Amen.
Indulgencia, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, por sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem, Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, triguat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos,
permane ad sempre. Amén. Vosotros y permanezca para siempre. Amén.
Hemos recibido la bendición Urbi et Orbi. Cuando decimos que las miradas de todo el mundo están puestas ahora en este balcón, no exageramos. Más de 5.000 periodistas están transmitiendo en estos momentos. Ahora vamos a escuchar las palabras finales del Papa.
Queridos hermanos y hermanas, extiendo mi felicitación de Buena Pascua a todos vosotros, a los que han venido desde Italia y también de otros países, así como a todos los que están conectados a través de los distintos medios de comunicación.
Possa ravvivare le speranze delle vostre famiglie.
Que el anuncio pascual de Cristo resucitado pueda reavivar las esperanzas de vuestras familias y de vuestras comunidades, en particular las de las jóvenes generaciones, futuro de la Iglesia y de la humanidad.
Un agradecimiento especial va a quanti hanno donato y a quanti
hanno composto. Un agradecimiento especial va a todos los que han donado y a los que han elaborado los adornos florales, que también este año provienen de los Países Bajos.
Aplauso lógico. Realmente la plaza está preciosa.
Y que podáis sentir
la presencia del Signore risorto.
La presencia del Señor risorto.
Y condividere con gli altri la gioia e la speranza che lui ci dona.
Y compartir con los demás la alegría y la esperanza
per
que
favore,
él nos da.
Non dimenticatevi di pregare per me.
No os olvidéis de rezar por
Buona
mí.
Festa y arrivederci.
Feliz fiesta y adiós.
Feliz fiesta y arrivederci. Y hoy el Papa no nos ha deseado su buen pancho, que es habitual. Ha innovado en cierta forma, pero realmente hoy es un día grande. Hoy hay que celebrarlo por todo lo alto. El Papa está sonriendo, está feliz. Contrasta con la seriedad lógica con la que le hemos visto en estos días pasados, el Viernes Santo, durante el rezo del Vía Crucis, ayer, Sábado Santo. La plaza de San Pedro no quiere que se vaya el Papa, ¿verdad?
Sí. No hay forma. Está realmente celebrando esa alegría y esa esperanza que él terminaba de decir.
Quiere el Papa estar presente. Suele irse rápidamente, pero yo creo que se está escuchando tantos aplausos, tantos vítores.
Sí, las bandas están volviendo a interpretar otra vez nuevamente los himnos. También ello es un día de mucha presencia de autoridades italianas, por eso también el saludo, por eso la bendición es a la urbe, a la ciudad y también a todo el mundo. Pero también de forma especial, pues las personas de Roma se sienten muy implicados en esta celebración.
Desde luego. Y eso que para llegar a la plaza de San Pedro han tenido que pasar al menos un doble control de seguridad. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Digamos que hemos tenido que estar para que se sitúen desde las 7:30 de la mañana preparados, porque incluso a los periodistas se nos ha registrado prácticamente todo lo que llevábamos y unas medidas de prudencia lógicas y muy sensatas.
Sí, sobre todo el clima que también aquí en Italia se está viviendo con los últimos atentados. Pero el Papa no ha eludido ni este tema ni otros duros y serios en sus discursos, y además que no es una temática ajena a la resurrección y a la fiesta de la resurrección, sino el Papa ha querido conectar muy bien ha llegado a decir en algún momento de la homilía de hoy, la ambivalencia de la cruz. La cruz que remite a tantos dramas que vivimos personalmente o que seguimos a través de los medios de comunicación, pero que también la esperanza y la confianza de quien siente que la buena noticia de que Jesús ha resucitado también es una palabra de esperanza ante tantos dramas.
El Papa Francisco ya se retira y la verdad, Mateo, ha sido muy importante lo que hemos escuchado hoy en el mensaje de Pascua. El Papa, cuando ha improvisado también en la homilía, se veía que necesitaba transmitirnos estas ideas que le rondan el corazón. Ha ofrecido su cercanía a las víctimas, a las víctimas de nuevas y antiguas esclavitudes, a las víctimas de trabajos inhumanos, de tráficos ilícitos, a las víctimas de la explotación y de la discriminación, a los niños y adolescentes explotados, a todas aquellas personas que tienen el corazón herido dentro de los muros de su propia casa. Se ha acordado de los inmigrantes forzados, prácticamente, Mateo, pocos
sí, aparte de los lugares que ha nombrado, pues se ha añadido. Particularmente a un nuevo subrayado que empezaremos a sentir mucho más presente de cara al próximo sínodo, yo creo que es también la atención a los jóvenes, con esta mención que ha hecho el problema principal que ha focalizado Europa, aparte de estos generales, como la falta de trabajo para los jóvenes, o también al dirigir este mensaje de esperanza final se ha dirigido en concreto a las nuevas generaciones, que son realmente el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Entonces, es un tema que empezará a ser recurrente en los mensajes de Francisco.
Estamos viendo unas imágenes muy cuidadas, transmitidas por el Centro Televisivo Vaticano, que continúa innovando, al igual que la nueva Secretaría de Comunicación, que está haciendo un gran esfuerzo para que todos los recursos humanos, para que todos los profesionales que trabajan para la comunicación vaticana estén al día. Y yo creo, Mateo, que Mateo González, sacerdote salesiano y periodista, colaborador de la revista Vida Nueva, ya llega el momento de despedirnos.
Claro, y de desear a todos nuestros oyentes una buena Pascua, una Pascua que nos ha desvelado un rasgo teológico nuevo de la Pascua, o redescubierto Francisco en el mensaje, al decir que estamos en la Pascua del Pastor resucitado. Esas actitudes de Jesús como buen pastor son las que también cada uno de nosotros nos llevamos en nuestro corazón hoy.
Nos despedimos recordando las últimas palabras del Papa en su mensaje pascual. Era verdad, ha resucitado el Señor, el que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte. De paz a nuestros días. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua a todos! Nos despedimos desde la Plaza de San Pedro. Continúa la programación de la cadena COPE. Les dejamos con el fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Aquí seguimos a las 12:21 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en el fin de semana de COPE y quiero comentarles ahora un tema que, bueno, me ha llamado especialmente la atención y está suscitando cierto debate en las redes sociales y en el blog del Club de las Malas Madres, que es donde yo lo he leído. Y es que en Madrid se está trabajando en un nuevo calendario escolar que permita a los alumnos tener periodos de descanso cada 2 meses. Y claro, hay opiniones para todos los gustos. Este tema no es nuevo porque ya surgió una gran polémica en Cantabria cuando se instauró este calendario en el que contempla una semana de vacaciones cada 2 meses con el objetivo de que los trimestres no resulten tan largos. De momento este modelo se ha implementado en la comunidad cántabra y es un modelo cercano al de países europeos que son referentes en educación. Y para saber con más precisión qué es lo que se cuece, hablamos con la experta en guarderías y colegios, Nieves Orcajo. Buenísimos días.
Hola, buenos días.
Que yo estoy un poco asustada. A ver, ¿en qué consisten estos cambios que se están rumoreando estos días que afectan al calendario escolar, podrían afectar de la Comunidad de Madrid, pero que puede extenderse perfectamente a toda España, Nieves?
Pues mira, se supone que lo que quieren hacer es al menos un parón de varios días cada 2 meses para racionalizar el calendario en 5 periodos lectivos y 5 periodos de vacaciones.
Vale. ¿Ventajoso es este modelo desde el punto de vista de los hijos? ¿Esto les puede beneficiar?
Pues a los niños no sé. La verdad es que desde la comunidad o los sindicatos, la gente que está fomentando este tipo de calendario, alegan que se siguen criterios biológicos y pedagógicos. Yo no sé si a los niños les afectaría para bien el parar tanto tiempo cada poco tiempo.
Claro, yo también tengo mis dudas de si eso puede mejorar el rendimiento del alumno, ¿no? Si
puede. Desde luego a los padres no. Es lo que estoy convencida.
Claro, ese es el tema, porque desde el punto de vista de las familias, este nuevo calendario pues va a suponer un gran perjuicio para muchos papás que tendrán que hacer encaje de bolillos para organizarse esos días, ¿no? Al final, la salida para conciliar, serán los abuelos,
claro,
los campamentos, actividades programadas.
Eso es.
Las familias tenemos que buscarnos la vida para ver qué hacemos con los hijos esas semanas, ¿no?, de paro.
Eso es.
Y la escuela cierra y el profe a casa.
Claro, es lo que hablábamos
muy
antes, tú y yo a micrófono cerrado, que realmente Por ejemplo, una opción buenísima sería que los coles no cerraran. Vale, esos días no son lectivos, pero los niños pueden ir al colegio, jugar, ir a un museo,
hacer otras cosas,
organizar una excursión
relajadamente.
Eso es. Pero no perderían, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Se seguirían levantándose a la misma hora y no harían que para los padres fuera un perjuicio total.
Claro, es que al margen de que no hay unidad en el sistema educativo en España y tampoco existen medidas de conciliación, esto, claro, esto que a priori puede ser una ventaja, dicen, es posible que acabe complicando la vida de muchas familias. Yo estaba mirando mensajes de mamás que han dicho, bueno, pues esta semana en Cantabria, donde ya se trabaja con este modelo, pues nos hemos cogido vacaciones todos en casa y nos hemos ido a conocer Portugal. Vale. Pero es una opción maravillosa que ojalá lo pudiéramos hacer todos, pero es inviable.
Además, esa familia igual en verano ya cuenta con una semana menos de sus vacaciones.
Claro, te estás cogiendo días.
Que al final los padres pueden, yo mañana me puedo pedir el día, que mañana no hay colegio en Madrid tampoco y es un día lectivo ya para los papás.
Sí.
Pero lo tengo que sacar de algún sitio.
Claro, se descuenta.
Entonces al final siempre tiene que haber un tira y afloja en el que no sabes cómo. Tienes que pedir ayuda siempre.
Es que es complicado porque la negociación yo creo que está en un momento bastante avanzado, ¿no, Nieves?
Según parece, ahora quien tiene que dar el último vistazo son los profesores.
Ah, claro, los profesores que seguro que dicen que no.
Entonces,
los padres no preguntan esto cómo es.
Yo creo que ahí falta una pata, que sería, ¿no? En este caso son sindicatos, Comunidad de Madrid, profesores. Y padres o familias, que yo creo que tenemos algo que decir.
Yo creo que también, es que yo creo que la conciliación en este caso debe implicar a los tres agentes sociales, el Estado, las empresas, las familias, porque la empresa ahora que también no tiene por qué afrontar esto, claro, que se quiere instituir desde la educación, ¿no? A lo mejor tenían que dar la solución precisamente desde los mismos colegios, lo que comentábamos antes.
Eso
¿no?
es. Hombre, es verdad que las empresas... Estaría fenomenal que dijera, mira, pues el día que no hay cole, tú a ti te dejo, a la madre o al padre, que trabajes en casa. Oye, pues estupendo, el niño no va al cole y yo puedo trabajar desde mi
fenomenal,
casa.
Fenomenal, claro.
Pero eso ya implica también lo que decimos, que una revolución que nos encantaría, siempre hemos dicho desde el Club de Malas Madres que flexibilizar horarios estaría muy
bien
para todos.
Sería maravilloso, que es lo suyo, ¿no? Y seguimos además batallando por eso desde hace mucho tiempo, pero claro, lo ideal es eso, sería que las empresas facilitaran a los padres el poder ocuparse de sus hijos siempre, en cualquier momento. Pero como no es así, claro, es como empezar la casa por el tejado,
eso
¿no?
Es.
Y complicarnos encima la vida un poquito más.
Sería ideal que fuera al revés, ¿no? Que ahora se estuviera viendo
¿de qué
cómo
forma?
flexibilizar trabajo para los padres, cómo y luego ya, una vez que los padres están en casa, digamos... Que los niños también.
Claro. Es que hay que cambiar la cultura del trabajo, la cultura empresarial. Hace falta lo que venimos diciendo, una flexibilidad bien entendida, que no quiere decir bajar la productividad, sino adaptarnos a las necesidades de la empresa y del trabajador. De hecho, la conciliación debería existir para todos, para los que tengan hijos y para los que no tengan
hijos.
Claro,
porque siempre decimos que es verdad que los niños no se tienen que adaptar a los horarios de los padres. Eso sería terrible. Que también pasa un poco ahora, que el niño, el pobre, se tira en el cole desde las 8 de la mañana porque el padre se tiene que ir a trabajar a esas horas hasta las 5 o las 6 de la tarde.
Sin duda, pobrecitos míos.
Es difícil, pero tendría que haber un poquito de comunicación entre todos los agentes y poco a poco a ver si se puede lograr.
Solucionar.
Yo espero que sí.
Una solución que nos beneficie a todos. De momento esto, está en el aire, pero cuando el río suena, agua lleva, así que habrá que ir pensando seriamente y estar prevenidos ante la posibilidad de no tener cole un par de días cada 2 meses. Obviamente el único camino posible para trabajar en esto es la conciliación. Entonces, bueno, es verdad que hay una fórmula, fíjate que están haciendo en muchas compañías en el extranjero y que están... entrando con fuerza en nuestro país, dicen, yo no lo tengo tan claro, y es crear las escuelas infantiles dentro de los centros de trabajo. Que esto está fenomenal, pero yo creo que está años luz de poderse hacer
claro,
aquí.
Creo que en España hay algunas, empresas. Yo, por ejemplo, creo que hay algún ministerio que sí que tiene escuela infantil. E incluso yo conozco en Torrejón de Ardoz, en la base aérea de Torrejón, tiene una escuela infantil para los militares o la gente que trabaja allí.
Y lleva,
que eso es ideal.
Sí, sí, está
tú
estupendo.
Tú te vas a trabajar, dejas ahí a tu niño o a tu niña y cuando sales de trabajar lo recoges
y ya está. Sí, sí, claro. A ver, podemos pensar que esto está al alcance solamente de grandes empresas, que es obvio pensar así. En cualquier caso, pues el gobierno sí que debería también ofrecer incentivos fiscales para las empresas pequeñas y medianas porque no tienen recursos para llevar a cabo este tipo de medidas, pero sí que es verdad que en Murcia, por ejemplo, hay una creo que es una empresa de sofás, hay una compañía compañía pequeña, una empresa de sofás, donde a pesar de todas las peleas con la administración y toda la burocracia, han creado una escuela infantil con dos aulas en la que tienen cerca de 20 niños de 0 a 3 años que por la tarde se convierte en ludoteca para niños de hasta 11 años y además en la empresa por lo visto se ha disparado la natalidad. Sabes, fíjate, que hay como 11 embarazos ahora mismo, pero como esta empresa, pocas.
Claro, además es lo que decimos. Imagínate que estaría fenomenal que las escuelas infantiles estuvieran en los centros de trabajo, pero ahí cubrimos una edad que es de 0 a 3.
De 0 a 3.
Que desde 3 años hasta que los niños salen del instituto o en primaria, hasta 12 años, que ya pueden ser más mayores, tenemos ahí muchos años.
Bueno, y tenemos, sobre todo lo que tenemos es mucho trabajo. Fíjate, hay mujeres, que mamás, que nos dicen acostumbrar a los niños a descansar cada 2 meses, ¿con qué realidad se van a encontrar cuando lleguen adultos y vean que la realidad es otra, ¿no? Dice, no digo que los niños tengan que pagar nuestras jornadas maratonianas, pero tampoco me parece que haya que dejarlos en casa para que descansen. ¿Para cuándo esos modelos de educación que analicen un poco también la realidad de las sociedades de trabajo?
Pues
¿no?
Igual nuestros hijos, Rosa, están ya en la universidad cuando salgan los modelos que les... Ojalá vaya rápido.
Pues de verdad que sí, que vaya rápido, porque la papeleta que tenemos ahora con este tema es gorda, la verdad es que sí. Nieves Horcajo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en directo del fin de semana de COPE para tratar este tema que nos parecía muy interesante.
Muchas gracias.
Gracias a ti. 2 minutos y volvemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ven a visitar nuestra renovada instalación en pleno barrio de Salamanca. Casi 1000 metros cuadrados de exposición, vehículos nuevos y de dirección, taller con la última tecnología, parking gratuito para clientes. Todo lo que tú y tu Mercedes necesitáis en Don Ramón de la Cruz 105. Mercedes-Benz Madrid. La filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en duchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Porque no hay dos hogares iguales, Preventiva tiene para ti un seguro que se adapta a tus necesidades al mejor precio. Contrata Previo Hogar en el 920-3010 y consigue 3 noches de hotel.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número 1! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! 1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
El domingo de Resurrección vuelve el arte y la torería de Curro Díaz contra la raza y el valor de José Garrido. Compra tus entradas en las-ventas.com o en las taquillas de la plaza y disfruta de tardes únicas.
El Teatro Real estrena en España la ópera Bomarzo, de Alberto Ginastera, basada en la obra maestra del escritor Manuel Mújica Lainez. Un apasionante viaje a la vida morbosa de la nobleza italiana del siglo XVI a través de la visión alucinada de un duque atormentado por su deformidad. No te pierdas este esperado estreno del 24 de abril al 7 de mayo. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que el coleccionismo no es ajeno a ninguno de nuestros oyentes, porque segurísimo conocen a alguien que está coleccionando algo. Y es que, bueno, el coleccionismo puede ser muy variado. Hay coleccionistas que empezaron con las chapas, otros con las bolitas de nieve de los diferentes países. Los hay que coleccionan juguetes, monedas, lámparas, hay de todo. Pero créanme que no hay tantas personas que consigan recolectar todos y cada uno de los elementos coleccionables. Pedro Rey es un gallego que lo ha conseguido. A los 6 años sus padres le regalaron el primer cómic de Tintín y ese fue el desencadenante. Y desde aquel día se ha convertido en todo un coleccionista del universo de este cómic belga. Tiene por lo visto más de 1000 figuras del cómic, pero ahora acaba de completar una curiosísima colección al alcance de muy pocos en el planeta, ¿eh? Pedro tiene ya ejemplares de Tintín en los 116 idiomas o dialectos a los que ha sido traducido y editado. Pedro, buenísimos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, porque esto yo creo que supone un alivio en todos los sentidos, especialmente en el económico, digo yo.
Sí, sí. A ver, por desgracia, mi presupuesto es muy limitado y entonces, bueno, no puedo llegar y... Ojalá tuviese un cheque en blanco para poder hacer esta colección en 3 días.
Pues sí.
Pero no es, he tardado muchos años, ha sido una búsqueda pues muy ardua, donde he tenido que poner en marcha muchos amigos, conocidos y tener sobre todo muchísima suerte en poder completarla.
¿Cuándo empezaste con esto, Pedro?
Pues a ver, todo empieza con el primer libro que le regalan a uno. Como bien dijiste, tenía 6 años, mis padres llegaron de un viaje y me regalaron Tintín en el País del Oro Negro, me hechizó, me cautivó y lo único que quería era completar la colección de los Tintines pues en aquel entonces en castellano. En cuanto la completé, pues...
Fuiste por otro reto y el siguiente fue, me da igual, en cualquier idioma.
Sí, lo de los idiomas fue algo que en principio nunca me lo había planteado, pero cayó en mis manos por una de estas casualidades muy, muy raras, un ejemplar en occitano que es muy difícil de conseguir. Y a partir de ahí, pues dije, bueno, y ya que soy coleccionista de Tintín, ¿por qué no colecciono o intento conseguir todos los idiomas, ¿no? Sabiendo que es casi imposible?
El último, de hecho, que ha recibido, el 116, estaba en malayo, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Era malayo y la dificultad que tiene, aparte de la distancia, que no es acercarse a una tienda y pedir un ejemplar en malayo...
¿Y tanto?
Es que se editaron... a finales de los 70 y principios de los 80, los ejemplares en malayo, y ahora ya no se publican porque en Malasia o bien se utilizan las versiones en inglés, que es el idioma mayoritario, o si no el indonesio, que es muy parecido. Entonces, las traducciones en malayo se han dejado de hacer, uh-huh. Y conseguir uno de esos ejemplares, pues bueno, son libros de 30 y pico años.
¿Y tú lo tienes en malayo?
Sí, ha costado unos cuantos meses de seguimiento y de búsqueda, que ahora con internet es mucho más fácil, pero al final ha caído.
Y Pedro, se llama Aterrizaje en la Luna, ¿cómo se dice esto en malayo?
Uf, no me lo pidas, no me lo preguntes, que vamos, mi malayo es muy muy básico,
Pues si te lo quieres leer tendrás que aprender el malayo.
Sí, pero esta colección ha sido casi cara a la galería. No ha sido para aprender idiomas ni nada. Así,
estaría bueno, ¿verdad? Imagínate. De todas formas, supongo que tantísimos años aquí ha colaborado todo el mundo de tu entorno, ¿no? Por ejemplo, los amigos, los familiares, cuando iban a algún sitio. Supongo que los tendrás a todos bien aleccionados.
Sí. Lo que hacía siempre que alguien ponía pues en el Facebook o me avisaba, oye, que voy a ir de viaje a no sé dónde, pues acuérdate de buscarme un ejemplar de Tintín en ese país.
Claro.
Algunos países eran complicados, pues Corea, Japón, pero he tenido la suerte de conocer a gente que ha estado en Japón o que ha incluso alguno ha ido de viaje a Corea y demás, entonces... Pues bueno, era relativamente sencillo que se acercasen a una tienda y lo comprasen. Claro. Los que sí eran más difíciles eran aquellas versiones, pues como sucede con el malayo, que se dejaron de publicar hace años y que ahora es casi imposible de conseguir.
Es que eso requiere una labor de investigación importante, claro. Ahora con las redes sociales posiblemente sea... Bueno, posiblemente no, es que es más fácil. De hecho, yo creo que es la forma, ¿no? Porque si no, Pedro, ¿cómo?
Sí, es muchísimo más fácil. De hecho, puedes... a ver, yo no sé cuántos se pueden comprar directamente en Amazon, pero 50 los puedes conseguir relativamente fácil. Ya pasar de esa cifra es muy, muy complicado y requiere pues muchos contactos, mucha suerte.
Claro.
Bueno, eso, suerte sobre todo.
¿El que más te ha costado adquirir ha sido este malayo o hay alguno más?
No, los dos que más me han costado conseguir son los dos que se... Bueno, uno es el considerado el santo grial de los coleccionistas de Tintín, es el alguerés, y es el dialecto del catalán que se habla en la ciudad de Alguer, en la isla de Cerdeña. Y es un libro que se publicó en el año 91 y que solo se editaron 200 unidades, que además no se pusieron a la venta, sino que se regalaron entre la población de la ciudad. Con lo cual, para conseguir uno de esos 200, tienes que conocer a uno de esas 200 personas a las que le regalaron el libro y que esté dispuesta a deshacerse de él.
Exactamente.
Y es una casualidad, una carambola casi imposible de darse, pero en mi caso se dio porque contactó conmigo una de las personas que había participado en la traducción del libro al alguerés. Y pude conseguirlo. Y el otro libro, que es también muy, muy, muy difícil, es el búlgaro, que el problema que tiene es que se editaron en el año 82, y que como no tuvieron aceptación en Bulgaria, porque estaban acostumbrados a otro tipo de cómic, no se volvieron a publicar y he tenido la suerte de que, ya que en Europa, o sea, en el resto de Europa es casi imposible conseguirlos, pues a una amiga, Belén, que iba a Bulgaria, le dijo, oye, si lo encuentras, pues ya sabes, cómpramelo.
¿Y dónde y estaba? ¿Por ahí perdido en alguna librería?
Pues sí, 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 de hecho,
¿Qué casualidad?
Sí, una casualidad tremenda.
Qué casualidad, de verdad que hablamos de la dedicación, que es mucha, pero también esta afición, oye, conlleva una inversión económica muy grande. ¿Cuál es el más caro que tienes?
Pues, a ver, el más caro es el alguerés, pero aún así, aún siendo el más caro por el que he pagado, no he pagado ni 10 veces, o sea, ni la décima parte de su precio de mercado.
Pues fíjate qué suerte has tenido ahí, Pedro.
Sí, es, como te decía al principio, mi presupuesto es limitadísimo y es un gran problema, claro. No se puede tener todo.
¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría conseguir ahora de Tintín? ¿Cuál es tu siguiente reto?
Pues descansar, sobre todo descansar, porque ha sido bastante...
No quiero saber nada ya de Tintín.
No, de hecho... Lo bueno es que como el blog que yo llevo, donde publico noticias y cosas sobre Tintín,
sí,
es una referencia ya no solo en España, sino a nivel mundial, lo bueno es que me entero de todo lo que va a salir y se ponen en contacto conmigo y lo usan, pues algunas personas lo usan casi de altavoz para que se conozca lo que está sucediendo en el mundo de los que nos apasiona Tintín.
Qué bueno, eres un referente mundial, Pedro.
Sí, sí, en eso tengo muchísima suerte.
Sin duda.
Y lo bueno es que conozco y soy amigo de... la persona que está impulsando la que será una de las próximas traducciones que van a aparecer, que es la traducción al castúo, al extremeño, de las aventuras de Tintín, que verá la luz pues en las próximas semanas.
¡Qué listo! Ahí no vas a tener tú ningún problema para conseguirte el ejemplar, ¿eh?
Espero que no, y si puede ser dedicado por el traductor, que también es otra de las cosas que me gusta, pues
qué bueno,
mejor todavía.
Te lo has ganado, de verdad que sí. Bueno, Pedro Rey, enhorabuena, que lo disfrutes y muchas gracias por compartir esta alegría tan grande que tienes en el fin de semana de COPE. Ahora a relajarse y a disfrutar.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro, un abrazo. En unos minutos ponemos música al fin de semana de COPE con nuestro querido Marcote.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. El equipo de fútbol femenino AEM de Lérida se ha proclamado campeón de la Liga de Segunda Infantil. Ha vencido a los equipos masculinos.
Hay un equipo de fútbol femenino infantil que ha ganado a los equipos masculinos.
Técnicamente somos bastante mejores, entonces los chicos se enfadan cuando ganamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Últimos días de la financiación de MediaMarkt. Financia tus sueños al 0% de interés y de 10 a 30 meses en todas tus compras a partir de 149 euros. Solo hasta el 19 de abril. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. TIN 0%, TAE 0%, cuota mínima de 12 euros al mes. Financiación ofrecida por Banco CTLM. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Ticket, yeah.
Como es habitual, cada domingo llega la buena música al programa de la mano del Super DJ Marcos Manchado. Marcote para los amigos.
¿Qué tal, Rosa?
Marcote, buenos días.
Bueno, qué emoción encontrarte aquí.
¿Quién nos lo iba a decir, eh?
Sí, sí.
Ay, si habláramos de nuestro pasado, pero no.
Pero que aquí hay una relación pasada.
Sí, hemos trabajado. Muchas madrugadas.
Profesional.
Muchas mañanas.
Yo me quiero enterar de todo eso. Luego, fuera de micro, me contáis, ¿eh?
Sí, sí.
Hay cosas que se pueden contar y otras no, pero me hace mucha ilusión reencontrarme contigo para hablar de algo que me gusta muchísimo, que es la música.
Sí, y hoy te traigo un tema que es súper curioso, lo de... ¿Tú has escuchado eso de nadie es profeta en su tierra?
Hombre, tantas veces, ¿verdad, Elsa?
Muy a mi pesar.
Hay gente que sí que lo es, pero poca.
Pero es que es muy difícil, es muy difícil triunfar en la música en España, pero hay mucha gente que opta por eso, pues emigrar e intentarlo en otros países, pero ya es que es más difícil todavía triunfar fuera de tu país.
Yo creo que sí, ¿eh? Que la gente que en su país no lo consigue y se va fuera, para mí yo creo que es mucho más complicado. Pero vamos, que tienen toda mi admiración.
Pero hay muchas veces que consiguen, sobre todo en Latinoamérica.
Sí, claro, es más fácil
porque coincide. Es un grandísimo mercado. Digamos,
por ejemplo, esta señora. Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. Pues Mónica Naranjo hizo aquí unas pequeñas giras al principio, nadie le hacía caso y tal, y se fue a México. Y allí sacó el primer disco, y el primer disco fue un pelotazo brutal allí en México. Firmó varios contratos millonarios, hizo varias giras, la conocía todo el mundo. ¿Y qué pasó con el segundo disco? Que dijeron, oye, vamos a probar en España a ver si funciona. Ese Palabra de Mujer, que fue éxito total con Desátame, y luego este Minaj, creo que se llama Minaj, sí, con esta canción, Sobreviviré.
Pero cuando Mónica se va a México, ¿ya llevaba ese look de pelo rubio?
Es con ese primer disco mexicano, por así decirlo, donde decide, de cara pues eso, al público, ponerse ese look. ¿Cómo era? ¿Era un crespón negro o bicolor?
No, era bicolor. La raya en medio y medio muy rubio y medio negro azabache.
Como el Barón Adler de Comando G, no sé si te acuerdas.
Pues sí, pero mujer y bueno...
Voy a buscarlo.
Ay, sí. De todas formas, llamó mucho llamó mucho la atención su look, porque en España también triunfó al principio, sí. Luego ya se ha moderado un poco, pero es que Mónica...
Bueno, pero siempre
ha tenido una juventud difícil.
Muy arriesgado.
Agresivo,
siempre,
arriesgado, siempre. Agresivo...
Pero eso llama mucho la atención. Esas
difícil.
Cosas
mucho...
difícil.
Difícil también. Bueno, pero como Lady Gaga, al final ese tipo de looks te llaman mucho y te abren un gran mercado.
Sobre
no te
todo
creas.
Porque marcan mucho la personalidad en este caso de ellas, ¿no? Y Mónica sí que tiene mucha personalidad.
Sí, correcto, con esas letras. Bueno, venía a hablar también... El mundo indie aquí es muy complicado, pero hay grupos indies, que aquí son indies, por así decirlo. No me gusta esa frase, no me gusta la palabra indie.
¿Por qué no te gusta la palabra indie?
Es una etiqueta que no me mola. Bueno, al caso.
El caso.
Por ejemplo, estos dos, Los Coronas y Jairo Zavala, que triunfan mogollón en México.
Ayer tarde al lado fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí.
Entonces, a mí me encanta esta sección porque yo descubro grupos.
Los Coronas,
yo no tengo ni idea de quién es.
Los Coronas es un grupo de surf español. De hecho, eran compañeros
de
míos
surf.
De música surf, rock y rock instrumental. Rollo fronterizo, así, que aquí son indies, que mucha gente no los conoce, como vosotras dos, pero en México es un arrase, por eso debe ser por el rock fronterizo.
También nota mucho que no los conozco tampoco, ¿no?
No los conoces.
Bueno, es que lo de la parte de surf, a mí me has dejado muerta. Hay un tipo surf.
Pero me gusta mucho cómo suena.
La música surf, sí. La música fronteriza, americana, también rock. No fronterizo, no lo avises, ¿no?
Pero no, de todas formas, esta canción tú la escuchas y a la primera escucha ya te gusta, ¿no?
Sí.
Pues ¿por qué no triunfa estos aquí?
Pues para este tema se han juntado con Jairo Zavala, que tampoco lo conoceréis, que es La Vaca Azul, de Pedro, un grupo independiente, un músico independiente muy famoso aquí en España.
Sí, yo conozco a De Pedro.
Efectivamente.
Y a La Vaca Azul.
Pues eso, pues se juntaron con Los Coronas y en el último disco, Adiós Sancho, han hecho gira por Australia, pero arrasando.
¡Qué fuerte!
¿Eh?
O sea, que no triunfan aquí y triunfan en Australia.
Triunfan.
Porque hay mucho más surfero.
Debe ser.
Digo yo.
También será.
Hay un chavalico joven también, que ahora está muy en boca de todos, Álvaro Soler.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta
el... Mira cómo se lo baila, esta sí que la conoce, ¿eh?
Oye, esto también lo pinchas tú mucho, ¿no?
No, esto no suelo pincharlo. Sube, Nico, por favor.
Estamos bajo el mismo sol.
No, yo estas cosas no suelo ponerlas. Suelo ponerlas aquí porque sé que os gustan.
Hombre, claro.
Y sé que a la gente que escucha el programa le gusta, pero yo no suelo poner esto.
Pues bueno, a Álvaro Soler le gusta a mucha gente y a muchos niños.
¿Sabes?
Niños. Sí, sí, a sí. Niños. Pero es una canción pegadiza.
Pero Álvaro Soler no empezó aquí triunfando, eso lo sabes.
Pues yo pensaba que había triunfado con esta canción.
No, no, él es de Barcelona, ¿sí? Pero se fueron a Japón, sus padres, por motivos laborales del padre.
Muy buen sitio.
Y
triunfó en Japón, no me digas eso.
No. Y luego se fue a Berlín, grabó su primer sencillo solitario y fue allí, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Australia, donde fue número uno antes que en
España. Pero cantando en español.
Cantando en español, cantando esta canción que luego la escuchó esta chica, ¿cómo se llama?
La Jennifer
López, no la Jenny.
Y dijo la Jenny, ¡ay, qué chico más mono! Porque es muy mono.
Es muy mono.
Y mira qué canción más chula para hacer aquí un Spanglish.
Y ahora entre los chavalitos jóvenes, he oído una canción que se llama Sofía.
Sofía es la que te digo, claro. Yo que le gusta a todos los monos,
volver,
o sea, a todos los pequeños.
Volver, o vuelta, o algo así, o volvida, o volviendo. ¿Olvida? No sé. Bueno, Álvaro Soler, que ya te digo que no, a mí no me mola mucho, pero sí que es cierto que...
Es muy pegadiza, eso es verdad, ¿eh?
Claro que sí.
Otra chica que todos conocemos es Beatriz Luengo, pero a nivel musical no triunfó.
Me encanta
ya
esa
sabía
mujer.
Ya sabía yo.
Me encanta porque es de un paso adelante, claro.
De un paso. No triunfó mucho a nivel
musical.
Como
si nota aquí la edad de...
Sí.
Del respetable.
Perdón. Que vamos teniendo ya.
Sí.
Bueno, pues no triunfó mucho aquí y se tuvo que ir fuera para triunfar.
No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos a de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay yo, como tú no hay yo.
Pues el segundo disco suyo, aquí el primero no debió chutar mucho, se fue a Francia, lo grabó, allí fue un pelotazo y dijo, con el tercero me voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a lo grande. Y también pegó, ha estado grabando con el hijo de Bob Marley.
Es que además es una grandísima compositora y
eso
ha
es.
Compuesto para grandes y con Grammys latinos.
Creo para Ricky Martin.
Y para Enrique Iglesias, si no me equivoco también.
Sí, o sea que ojo.
Esta chica hubiera triunfado en cualquier sitio del mundo donde se hubiera ido.
Y luego tiene una academia de baile también, que sea la directora. Y ha estado en un reality en Argentina, creo que era.
Bueno, y ahora triunfo. También en España con Tu cara me suena, que estuvo en la última, en la de Famosos y... A mí me encanta.
Y a mí igual,
tipa.
Yo no sé ni cómo ganó. Además, ahí estuvo su compañero sentimental.
¿Cómo te gusta esto de la crónica en rosa?
Esto es para el exprimidor, ¿vale? Ya.
Pero es que el cantante de Orishas, que es...
Yotuel,
uh-huh. es la pareja de Beatriz.
Que está...
Y estuvo
que,
en
si
el...
Te pones
está
también porque está tremendo. Muy bueno, ¿no?
Está tremendo. También muy potente, sí. Potente. Además, sí. Lucieron... Bueno, y ella también. Ella tiene... Es muy pequeñita.
Es más chaparrita, pero está muy buena. Digo, vamos, que está...
Eso. Muy amable.
Vamos a cambiar el tema. La siguiente... iba a decir que también está muy buena, pero no. Tiene truco. El siguiente grupo tiene truco.
¿Qué es?
Esos son Jenny and the Mexicans.
Mira,
te digo.
Marcote, ¿dice farala o parada? Cualquiera de las dos cosas me parece raro.
¿Quién? ¿La canción, la letra? Sí. Es que no la he prestado atención. No, Jenny and the Mexicans, os voy a contar por qué.
Nos presenta algo de lo que
idea.
Pasa.
Os voy a explicar
pasa
por qué tiene.
No paso,
os explico. Jenny and the Mexicans es un grupo que no son españoles. Hay un componente español, percusionista, David, pero el resto, la cantante es inglesa y el bajista y el guitarrista son mexicanos. Bueno, pues estos se conocieron trabajando en un tabao flamenco aquí en Madrid.
Y tiene mucho flamenco, lo habíamos notado ya.
Sí, yo...
Universal les echó el ojo, pero no sé por qué no cuajó el sacar el disco aquí en España y se fueron a México.
No,
sacaron el primer disco y pegó un pelotazo. Este es, creo que es el segundo o tercero. La canción se llama La Diabla y no se lo ve.
Pero es que tiene una bachatilla, un algo que aquí no.
Claro.
Y a nivel Latinoamérica, sí. Brutal, claro.
Reventón.
Pero estos han triunfado allí, pero no aquí.
Sí. Aquí han sacado este disco, sí. El otro día llenaron la Joy, hace 3 semanas. Hasta arriba, iba a decir, hasta el objeto. Hasta arriba.
Sí.
Lleno. Llena la Joy.
Qué fuerte.
Sí.
Primera noticia.
Es que
no
vosotras no estáis...
No está,
seguro
no
que el
onda.
Último
Rosa,
que voy a
no
poner,
estamos.
Seguro lo conocéis.
Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros y aún
Bueno, esto lo tengo que contar. ¿Sabes cómo conocí yo a este grupo?
No.
Estaba esperando a los 16 años a ver a Avril Lavigne, porque yo era una fanática de Avril Lavigne, y de teloneros
¿dónde
vinieron...
¿Dónde estará esa chica ahora?
Pues sí, con lo buena que era al principio. El caso, vi de teloneros a Pereza, que no era nadie en ese momento,
¿dónde
y...
¿Dónde
estará también Pereza?
Pues separados al menos.
Y al grupo, y nos flipó. Y es que hicieron un directo brutal.
Sí, pues
mira
eso.
Tú, yo no me explico cómo no han triunfado aquí, si han tenido que ir a México a triunfar.
No, al principio, aquí no tal.
Aquí no tal.
Les firmaron un contrato, se fueron a México, grabaron allí y fue tal el boom, por así decirlo, que luego los trajeron aquí y mira, y los viste tú con Pereza.
Sí, y al principio como si nada, además no lo conocíamos ninguno, pero se supieron ganar a la gente. Igual que Pereza les costó, es que no me consigo acordar del nombre del grupo, Marcote.
¿De qué grupo?
De este.
La Quinta Estación.
La Quinta Estación, gracias.
Que se llaman así porque son las estaciones que separaban las matas de Pozuelo, de su casa al local de ensayo, pero se llama La Quinta Estación. ¿Os ha gustado esta última?
Me ha encantado. Además, esa anécdota no la sabía. De hecho, Natalia, yo recuerdo que las primeras entrevistas que hacía en España tenía acento mexicano, pero que ellos de aquí no.
Es que suele pasar.
Pero
cuando estás viviendo
allí
se te viene el acento.
Venía así, sí.
Por ejemplo, yo tengo acento madrileño y he nacido aquí en Madrid.
Ah, fíjate, pues yo tengo acento manchego y he nacido en La Mancha.
Correcto.
También, qué raro.
Suele pasar.
Marcote, que siempre es un placer verte. Que estás estupendo,
sí,
con
bueno.
Ese moño tan
tremendo.
Tan
ponte
tremendo.
Moño,
te
lo dije. Ponte
¿pensabas
moño.
¿Pensabas que porque no estuviera aquí Cristina no íbamos a hacer referencia a tu moño?
Sí, no, la verdad. Sí.
Que te queremos, ¿eh?
Yo también.
Gracias.
Me quedo con la sensación de no tener las cosas claras.
Y avanza la mañana y nada, llegamos a la una, hora menos en Canarias. Pero antes, nuestros oyentes piden paso a través del teléfono y las redes sociales. Sofía Gonzalo y María Gallén, buenas.
Hola.
Buenas
tal,
a las
Rosa?
Dos. Me encanta que vengáis con un montón de mensajes de oyentes.
Y además nos ha venido hoy María con esta camisa que voy a poner luego una foto de Farala.
Qué guapa.
¿Te parece muy flamencona?
Está muy de moda, muy a la moda, muy
sí,
fashion.
Sí,
tienes
sí.
Tu María.
Luego voy a poner una foto de María Gallén en ese muro de Facebook que puedes visitar, facebook.com/Cristina. Fin de semana. Mira, como habíamos estado hablando de esa adicción que tenemos muchos, pequeños y mayores, a los móviles.
A los móviles.
Hemos planteado cómo lo has llevado este fin de semana, sobre todo con los críos, con los niños, que han utilizado más las pantallas o se han decantado por el deporte. Es que hay un estudio, fíjate, Rosa, que comenta que el 59%, es decir, casi el 60%, menores de 6 años, utiliza el móvil hasta 30 minutos al día, que me parece una barbaridad.
Sí,
imagínate.
Que lo es. Sí que lo es.
Claro, solo hacen 4 horas de deporte al cabo de la semana. Es decir, que hacen, o sea, que utilizan más el móvil que hace que tiempo dedicado a hacer deporte.
¿Y con
así
qué
que...
hablamos?
Estamos hablando de 6 añitos.
6 años. Es que yo creo que un niño no debería
pequeño.
Tener un móvil hasta los 11.
Ya, pero sí. Están muy enganchados. Ya
partiendo
los
niños de esa base.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿nos han contado lo que han hecho con ellos esta Semana Santa?
Pues sí, mira. Patricia nos cuenta que esta Semana Santa ha hecho un trato con sus hijos, con su hijo de 15 años en concreto. Le ha dejado que use el móvil 5 minutos en las horas en punto. Entonces, el chico está todo el rato pues fijándose en el reloj. Pues a la hora en punto. ¡Corre, corre! 5 minutos.
Sí. De hecho, fíjate, sí, dice sí. Patricia, ni en Nochevieja está tan atento.
Exacto. Lo que hay que hacer los padres algunas veces, ¿eh?
Sí.
Y también Cecilia nos cuenta que tengo 3 niños y os aseguro que hemos jugado más al tenis en estas vacaciones que durante todo el año, que ni se han acordado del móvil.
Fenomenal.
Vamos, que esto ha sido clave.
Fenomenal.
Otra de las fotos que hemos puesto en nuestro muro de Facebook, Rosa, es nuestra compañera Andrea Peláez, que gracias a ella hemos comido, yo no las había probado, las aceitadas de Zamora, que estaban buenísimas,
sí,
con un saborcito anís, vamos,
espectacular. Yo tampoco he llegado a tiempo.
Ay, que nos las cogió, que claro. Cogí yo más de la cuenta.
Yo tampoco he llegado a tiempo, pero sí, tenía una pinta estupenda.
Voy a ver si de arriba...
Y más a estas horas en las que ya tenemos un hambre todos y enseguida, además, vamos a hablar de gastronomía, no os digo nada.
Bueno, sí, sí. Pues nada, que platos típicos, que nos cuentes cuáles has comido en esta Semana Santa.
Pues sí, y ojito a los papás, porque a la vuelta del informativo vamos a aclarar, intentar, algunos conceptos relacionados con las nuevas tecnologías y les vamos a hablar de una nueva profesión que viene pisando fuerte, los influencers.